Son las 8, las 7 en Canarias.
Me llamo Ángela, tengo 50 años y soy asesora financiera. Esta es buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo, buena hora? Es buenísima hora, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El presidente todopoderoso de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado el decreto de movilización parcial militar de la población. En una intervención solemne, aplazada varias veces en la tarde de ayer, el dictador da un paso adelante en la guerra que él mismo inició hace 7 meses. La medida afectará en principio a 300.000 hombres que deberían ser movilizados, o dicho de otro modo, enviados al frente.
Al reclutamiento para el servicio militar estarán sujetos únicamente los rusos que actualmente se encuentran en la reserva y sobre todo los que hayan servido en las filas de las Fuerzas Armadas y tengan ciertas especialidades militares y experiencia relevante. Antes de ser enviados a las unidades, recibirán entrenamiento militar adicional teniendo en cuenta la experiencia para la operación militar especial.
La movilización arranca ya mismo y afecta solo a los reservistas con experiencia y a los rusos en edad de combatir. Ponte en el lugar, ¿eh? Ahora vamos con nuestras cosas, que si los impuestos autonómicos, la campaña electoral permanente, los de Podemos a tortas, Macarena a lona. Pero antes, algunas claves sobre el auténtico temazo que es esta guerra. Uno, dice Putin que Occidente quiere destruir Rusia y Rusia está dispuesta a utilizar todos sus medios. No se lo cree ni él. La propia expresión es tan absurda y ridícula que solo refleja el cinismo de un dictador. Dos, el gran problema de cara al futuro es cómo acabar con el infierno de una guerra decimonónica, como la calificó aquí el teniente general Pitarch. Una guerra casi medieval que declara un tirano salvaje contra otro país vecino. ¿Cómo aceptará Putin un final? Sea el que fuere, esa es la gran duda, ¿eh? Es imposible ponerse en la cabeza de este hombre. Antes de que estallara la guerra en sí, me lo advirtió la ministra de Defensa, Margarita Robles. Me dijo, cuidado que estamos analizando la crisis de Ucrania desde nuestra mentalidad europea, cuando el problema es meterse en la cabeza de Putin. Y tenía razón. Tres, no hay dinero. Un economista de reconocido prestigio, del que me fío mucho, me dio el otro día una clave muy interesante. Me dijo, esta guerra no puede durar mucho porque no hay dinero. Nosotros, Estados Unidos y Europa, se entiende, no tenemos dinero para sufragar una guerra infinita en el tiempo. Y a Rusia le pasa lo mismo, solo que peor. Por muy dictador que sea Putin, Rusia no tiene dinero infinito. Cuatro, ¿te imaginas qué estarán pensando esos 300.000 hipotéticos reservistas rusos? Por mucho que el dictador controle a su opinión pública, que la controla con una censura salvaje, mientras se caen por la ventana o los tira por la borda, ponte en el lugar de la mayoría de estos hombres que van al matadero. Cinco, no lo olvidemos, en el fondo y desde el primer momento, lo que está en juego son dos sistemas de valores, el de Putin y el nuestro. Este hombre ha provocado una crisis mundial para implantar allí, hasta donde pueda, su zarismo imperialista. Por eso no entiendo las medias tintas, ahora me referiré a ellas. Seis, esta guerra no le interesa a nadie, a los países más pobres porque lo que les faltaba, a nosotros, seamos sinceros, por dinero y por energía, pero a China, por ejemplo, tampoco. Xi Jinping no se fía un pelo del monstruo de Putin y más allá de las fotos, nuestra crisis estallará en la economía china directamente. Siete, la guerra es energética, también. Como ciudadanos, en casa, en la fábrica o en el coche, debemos ser conscientes de que estamos en guerra. Por ahora una guerra energética, sí. Porque los políticos no se atreven a decírnoslo, aunque es tal cual. Ocho, sobre el contraataque ucraniano y la reacción de Putin ante el inmenso ridículo militar del ejército ruso, el problema es la reacción de la bestia. ¿Qué tipo de derrota será capaz de aceptar? ¿Hasta dónde soportará Putin o cómo venderá el resultado final, sea el que fuere, ante los suyos? Ya sé que la opinión pública rusa está muerta, pero los rusos, y no te digo las madres rusas, ¿tragarán con esto sin ella? Nueve, los extremos. Es muy curioso. Ante este horror de la guerra de Putin sobre Ucrania, los extremos políticos también se tocan. Hay pro-Putin de muchos colores. Los comunistas, que alguno dice que lo es, y la ultraderecha más casposa, desde algunos de nuestros ministros y ministras hasta Donald Trump. Desde la ultraderecha europea al Maduro de turno. 10 y después, ¿qué? El final de la guerra. Dios quiera que sea pronto, no es el final de los problemas por tres cuestiones. Putin ya se ha retratado ante los suyos y ante el mundo.
El objetivo de Occidente es debilitar, dividir y destruir finalmente nuestro país. Ellos dicen abiertamente que en 1991 pudieron desmembrar la Unión Soviética y que ahora ha llegado el turno de Rusia.
El panorama energético ha cambiado y en este sentido no hay mal que por bien no venga. Y por último, el día después, cuando llegue, nadie se va a fiar de Putin. Y lo sabe. Hubo un antes de la guerra, hay un durante y habrá un después tras esta locura. Ah, y mi postdata. Mientras intentamos interpretar a Putin, en Ucrania siguen levantando cientos, si no miles de cadáveres que los rusos han ido dejando a su paso.
Expósito. La linterna.
La actualidad manda, hay noticia de Estados Unidos, estábamos pendientes de la reunión de la Reserva Federal, se confirma la subida de tipos. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tal como se esperaba, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en una decisión unánime, acaba de subir los tipos de interés otro 0,75%. Desde el pasado mes de marzo, la Reserva Federal ha subido los tipos en cuatro ocasiones consecutivas, tres de ellas con esa misma cifra, el 0,75%. Con esta nueva subida del precio del dinero en los Estados Unidos, el precio del dinero se sitúa entre el 3 y el 3,25%, su nivel más alto en los últimos 14 años. Pero además, según la nota que acabamos de conocer de la Reserva Federal, este organismo prevé que los tipos de interés se sitúen en el 4,4% a final de este año, que es una cifra bastante superior, un punto superior a las previsiones del pasado mes de junio, que lo situaban los tipos de interés en el 3,4%. La Reserva Federal sigue así su lucha contra la inflación, que en el mes de agosto, recordemos, se situaba en el 8,3%.
Gracias, Juan. Luego ampliamos. Ahora repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este martes. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Grande Marlaska defiende la actuación policial durante el asalto a la valla de Melilla de junio.
Y no dice ni mude Marruecos, claro. Más de 1.700 migrantes intentaron cruzar desde Marruecos. El ministro dice que fue una respuesta firme, serena y proporcionada del Estado ante un salto que ha calificado de intolerable y violento. La oposición critica que Marlaska no haya dado cifras exactas de muertos.
El gobierno insiste en reformar el sistema de financiación autonómica para armonizar los impuestos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a aplicar un nuevo impuesto a las grandes fortunas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha advertido en COPE de que si hay injerencia, su gobierno se defenderá en los tribunales.
La Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump y a tres de sus hijos por presuntos delitos fiscales.
Se les investiga por préstamos de forma fraudulenta, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. El Estado busca una compensación de 250 millones de dólares por unos delitos presuntamente cometidos entre 2011 y 2021.
Finaliza sin acuerdo una nueva reunión del CGPJ para nombrar a dos magistrados del Constitucional.
Conservadores y progresistas tampoco han fijado la fecha para un tercer encuentro, aunque no se va a celebrar antes del próximo 29, cuando visite España el comisario europeo de justicia.
La abogacía del Estado reclama en el juzgado otros 564 bienes del Pazo de Meirás.
Demandan a la familia Franco para reclamar la propiedad del Estado sobre una gran parte de bienes que se encuentran dentro del Pazo. La demanda incluye una medida cautelar de que los bienes se queden en ese lugar hasta que se resuelva el recurso.
Multa a Glovo de casi 79 millones de euros por vulnerar los derechos de sus trabajadores.
La Inspección de Trabajo dice que más de 10.000 empleados estaban trabajando como falsos autónomos. La ministra, Yolanda Díaz, ha confirmado que se ha procedido a regularizar la situación de sus trabajadores. Globo dice que va a presentar alegaciones.
Detenida una mujer en Reus, Tarragona, acusada de matar a una anciana de 85 años a la que cuidaba.
Ambas vivían en la misma casa. La propia cuidadora de 38 años ha llamado al 112 para informar de que se había encontrado a la mujer tumbada en el suelo. Los investigadores han concluido que la víctima presentaba signos de violencia que no cuadraban con las explicaciones de la detenida.
La Policía Nacional investiga un tiroteo en Marbella que ha dejado un herido de gravedad.
Es un joven irlandés de 24 años que permanece ingresado en el hospital, alcanzado de un balazo en el costado. La policía sigue buscando a los involucrados en el tiroteo. Al parecer, un posible ajuste de cuentas. Y nos quedan los deportes.
El Barcelona ha lanzado un comunicado en el que expresa su indignación por las informaciones que publica hoy el diario El Mundo sobre las peticiones de Leo Messi para renovar por el club azulgrana. Además, anuncia que estudian medidas oportunas para emprender posibles acciones legales.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Alerta amarilla en 7 comunidades por fuertes lluvias, la mayoría en la mitad sur peninsular, especialmente en Andalucía y Extremadura. La tendencia general de las precipitaciones es a desplazarse hacia el este. Afectarán en las próximas horas del día la comunidad valenciana y Mallorca. En la comunidad de Madrid, en la localidad de Ciempozuelos, se ha registrado una fuerte tromba acompañada de granizo que ha dejado inundaciones, temperaturas que son estables. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 17 grados y máximas de 29 grados, viento del este y del nordeste en el Cantábrico y de Levante en el área del Estrecho.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada vez son más las sorpresas positivas que nos da la ciencia, en concreto en el problema de la resistencia a los antibióticos. Lo último nos llega de la Universidad de Illinois, en donde un grupo de científicos ha desarrollado una nueva molécula capaz de inhibir a más de 300 bacterias. Todos los miércoles, salud en La Linterna con el doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, muy bien.
¿Qué han descubierto?
Bueno, han descubierto algo fundamental. Han descubierto una molécula que lo que hace es que cuando se encuentra, cuando tenemos una bacteria que es resistente a los antibióticos, esta molécula lo que hace es que sortea todas las barreras de esa resistencia y se mete dentro de la bacteria, con lo cual termina destruyéndolo. Pero para que nos hagamos una idea también, Ángel, de la importancia de que hablemos de la resistencia a los antibióticos, yo te quiero decir que esta resistencia a los antibióticos mató en el pasado 2019 a 1,2 millones de personas. Uh-huh. Pero si nos acercamos al 2050, ya serán 10 millones las posibles defunciones. Con lo cual ya está claro, y también así lo dice la Organización Mundial de la Salud, que estamos ante un problema de primer orden para la salud global.
¿En qué se centraron este grupo de investigadores? ¿En qué bacterias?
Bueno, pues se centraron en unas bacterias que son unas bacterias gran negativas, las llamamos así, que por otro lado son las bacterias que generan el mayor número de resistencias. Por ejemplo, están implicadas en neumonías o están implicadas en infecciones urinarias. Bueno, lo que empezaron a indagar es el cómo precisamente sortear todos esos mecanismos que tiene la bacteria para provocar esa resistencia, y fueron indagando hasta que apareció esta nueva molécula que bautizaron como la fabimicina, que con ella lo que se consigue, como te decía, es destruir la bacteria desde dentro, pero también la gran sorpresa es cuando van avanzando sus estudios y dice eureka, y nunca mejor dicho, uh-huh, que parece que esto también elimina más de 300 infecciones, más de 300 tipos de bacterias que infectan en este caso.
¿Qué hace que una bacteria se haga resistente, Esteban?
Bueno, esto es genial, Ángel. Perdona que te lo diga así, pero a mí como médico me apasiona. Es genial porque, bueno, lo primero que tenemos que pensar es que las bacterias son seres vivos, es decir, no los vemos a simple vista, pero son seres vivos, y como tales, lo primero que intentan, como todo ser vivo, es protegerse, y quizás lo que es más importante, proteger a su futura descendencia. Y aquí es en donde empiezan a elaborar la resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Los antibióticos los tomamos y los tomamos para matar a las bacterias, pero las bacterias van y se dan cuenta y entonces dicen, me tengo que proteger. Tienen tres mecanismos de protección. Imagínate que tienes un balón que está, bueno, pues duro por fuera, dentro ya es toda bacteria, es decir, el balón en sí es la bacteria, pero tiene unos pequeños poros. ¿Qué es lo que hacen? Por esos pequeños poros, pues pueden entrar, de hecho entran los antibióticos, y entonces tienen una bomba, macho, unas bombas que lo que hacen que desde dentro, ¡brum! Van lanzando al antibiótico hacia afuera, con lo cual no es ese efecto. Pero también cuando se ven más hostigados dicen, bueno, esos poros, pues los puedo tapar. Y si no, también los receptores que tienen en la superficie va mutando y se lo van transmitiendo a su descendencia. Es decir, que ahí está todo un problemón y por eso tenemos que usar bien los antibióticos. Es decir, los días que nos lo dice el médico para lo que tiene que ser y no para infecciones víricas. Y también mucho ojito con la veterinaria, ¿no? Puesto que se le da antibiótico a muchos animales.
Claro. Oye, por último, ¿hay alguna otra línea de investigación sobre este mismo problema que te llama mucho la atención? ¿Cuál?
Sí, que está ahí, y es la de los bacteriófagos. Mira, como tenemos poco tiempo, los bacteriófagos son unos virus, y estos virus van directamente contra las bacterias. Entonces son unos fagos que están dirigidos contra las bacterias. Se está trabajando, y de hecho se ha avanzado mucho, y de hecho ya se ha experimentado incluso en humanos, con que estos virus vayan directamente contra esas bacterias, que sean resistentes y consigan destruirlos. Pues bueno, se está consiguiendo, y por aquí yo creo que también va el futuro.
Pues apasionante, efectivamente. Salud en la linterna todos los miércoles con Esteban Pérez Almeida. Gracias.
Un abrazo gordo.
Adiós, amigo. Chao. Contado noticias ahora escucha las voces del día. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, aquí en COPE. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Ha pasado, como decías esta mañana, por los micrófonos de Herrera en COPE. Reconoce sorpresa por la reacción del gobierno al anuncio de suprimir el impuesto de patrimonio en la comunidad y advierte al gobierno central de que acudirá a los tribunales si tratan de frenar su decisión.
Y desde luego advierto desde aquí al gobierno de España si tiene la tentación de ingerir en la autonomía fiscal de Andalucía. Si desde luego el gobierno de España hace cualquier maniobra para restar autonomía en el ámbito de nuestras competencias y por tanto que nosotros no podamos bajar los impuestos o nos quieran obligar a subirle los impuestos a los andaluces, tendrán una contundente respuesta judicial por parte del gobierno de Andalucía.
Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior.
Ha dado explicaciones en el Congreso sobre la respuesta al salto masivo a la valla de Melilla que se produjo hace 3 meses y en el que murieron 23 personas. El ministro avala como proporcionada la respuesta policial.
Mediante el empleo, tengo que decirlo claramente, oportuno y proporcionado del material a su disposición, incluido material antidisturbios.
Román es un ucraniano que vive en su país, en Odessa.
Ha contado en Mediodía cómo han recibido el anuncio de Putin de movilizar reservistas. Román está convencido de que Rusia no va a conseguir nada.
Tranquilidad, normalidad, y no hay ningún temor, que estamos preparados, que íbamos ya desde hace 7 meses, estaba diciendo este Putin que en 3 días se hacía con Ucrania entero, con el país, con Kiev, con etcétera, y nada, llevamos 7 días y ya estamos avanzando. El ejército está preparado, estamos tranquilos, entran armas con ayuda de Europa y de Estados Unidos, vamos a por todas.
7 meses de guerra ya. Ignacio Montero es presidente de la comunidad de un edificio en Lavapiés donde conviven con un narcopiso.
Sí, ha contado en la tarde de COPE, Ángel, lo que esta situación supone para la convivencia de los vecinos. La entrada y salida constante de personas de ese edificio y la inseguridad que viven les ha obligado a instalar un sistema de seguridad de 15.000 euros.
Viene muchísima gente durante el día, durante las noches y siempre al mismo piso. Este tipo de personas que vienen en este tipo de circunstancias, lo que vienen es a por lo que vienen y siempre intentan acceder por todos los medios posibles. Entonces, pues oye, hay discusiones y hay pues ciertos momentos de tensión. Te puedes encontrar con heces, te puedes encontrar con orines, te puedes encontrar con gente tirada en la comunidad.
Y el sonido musical, Cristina Aguilera.
I feel like I've been locked up
de las artistas con más nominaciones a los Latin Grammy junto a Bad Bunny. Es candidata a llevarse el premio a Mejor Álbum del Año, una categoría en la que también está nuestra Rosalía, que tiene hasta otras 4 nominaciones. Alejandro Sanz también está en esa categoría. Y Bunbury y Vetusta Morla competirán para el galardón a Mejor Canción Rock. La gala se celebrará el próximo 17 de noviembre en Las Vegas.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Imagínate que eres universitario, tienes preparada la maleta para comenzar la aventura de tu vida, la beca Erasmus. Te vas donde te toca. Todo el mundo habla genial de ese curso que empiezas, pero cuando llegas a tu destino te das cuenta de que la aventura comienza mal. Es lo que le ha pasado a cerca de 70 Erasmus españoles en Ferrara, al norte de Italia, entre Milán y Bolonia. Los chicos no consiguen encontrar un lugar donde vivir. Algunos duermen en casa de otros españoles. Hay quien opta, si tiene suerte, por un alojamiento turístico. Otros ni eso. Así que algunos están durmiendo en campings, incluso tirados en la estación de tren, como le ha pasado a Victoria, estudiante de Derecho y Abogacía Internacional.
Llegamos y tiramos las cosas y dormimos ahí, que tampoco había mucho más. Hombre, fue un poco dramático, pero como lo está haciendo todo. Al final también nos lo tomamos un poco con humor, porque es que no nos queda otra. Y ahora mismo, pues eso, mucha gente en campings, en habitaciones de una cama de una persona 6, es que pues la situación es un poco inhumana, la verdad.
Muchos han optado por comprar colchones, sacos de dormir, pero Victoria no sabe qué hacer.
Hemos ido bar por bar, local por local, ya un poco a la desesperada, llorando. En inmobiliarias, la puerta llorando, porque es que ni nos abrían. O, bueno, luego vas a ver el piso y eso, y te dicen que 2.000 euros porque te lo quieren subir, porque como la oferta está así, pues que te lo suben. O te piden un depósito de 800 euros y luego vas a pedir el piso porque ya da el depósito y era una estafa.
El problema llega por dos motivos. El primero es que la Universidad de Ferrara ha ofertado 3.000 plazas más de las que debería y la ciudad no da abasto, no puede asumir a tanta gente. Estamos hablando de una ciudad de 100.000 habitantes. Luego, la discriminación que existe hacia este tipo de estudiantes. Al enterarse de que son Erasmus y llegan de España, muchos italianos suben directamente al alquiler. Y claro, esto hace que muchos chicos no encuentren ni siquiera una cama. Ojo, el caos es tan grande que hay incluso algunos estudiantes que se han enterado, estando ya en Italia, de que no están matriculados ni siquiera en la universidad.
Bueno, que la universidad ha ofrecido plazas Erasmus que no puede controlar. De hecho, no, el problema no es solo con el alojamiento, el problema también es de la universidad. De repente, ayer llegamos a la universidad y nos comentan que muchos Erasmus no estamos matriculados, etcétera. Y ya preguntamos un poco, es que a la desesperada, es que hemos llamado al rector, hemos intentado llamar al alcalde, hemos hecho todo y estamos muy tirados. Ahora mismo no nos está ayudando nadie, ni la asociación de Erasmus de aquí, ni la universidad de aquí.
Imagínate llegar a tu destino Erasmus, no tener casa ni universidad. Esto no es solo el problema que les preocupa a los estudiantes, claro, también ponte en el lugar de los padres.
Pues nuestros padres al principio estaban un poco igual que nosotros, con mucha esperanza que sí, que llegaréis ahí, encontraréis algo, tal. Y conforme pasa el tiempo, pues es que nos volvamos a España, muchos preocupados. De hecho, ayer había padres llorando, porque es que la situación es eso, pensar que tu hijo no tiene dónde quedarse, cuando al final el Erasmus tiene que ser una experiencia pues bonita.
Durante todo el día, en distintos programas de COPE, estamos escuchando a estos chavales que literalmente están desesperados, como Victoria. El Erasmus debería ser una experiencia bonita, pero ahora se ven en la calle, sin solución. De momento, el Ministerio de Universidades de España se lava las manos, asegura que es la universidad de destino, la de Ferrara, quien tiene que ayudarles. Te recuerdo, hasta 70 estudiantes Erasmus españoles atrapados en Ferrara, al noreste de Italia, sin alojamiento, algunos durmiendo incluso en la estación de tren, sin matrícula en algunos casos, y sin saber qué hacer. Nos damos un paseo por las redes, mucho que hablar. Los impuestos, las comunidades autónomas, si se centralizan, si no. Silvia.
Pues sí, Ángel, y es un tema del que reflexionas hoy en tu videoblog, todo aquel que quiera. Os recordamos que lo puede ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en expósito-cope.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En un rato nos escuchamos en el Tiempo de Opinión de la Linterna, donde seguro que abordamos ese anuncio de las últimas horas de Vladimir Putin, que nos va a obligar a revisar muchos conceptos que parecían inamovibles de la guerra de Ucrania, empezando por su propio vocabulario, donde ya empieza a hablar abiertamente de guerra y no de operación especial. Y bueno, luego por otro lado, ese debate que se está produciendo respecto a si las comunidades autónomas tienen derecho o no a competir entre ellas dentro del Estado. En un rato nos escuchamos. Un abrazo.
Hasta luego, Reque. Luego hablamos. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, ¿qué nos traes?
Buenas tardes, Ángel. Un poco día de repercusiones. Repercusiones de la entrevista de anoche de Marco Asensio en El Partidazo, repercusiones de la información sobre las exigencias de Messi en el mundo y repercusiones de lo que pasó el otro día en el Metropolitano con esos cánticos racistas. Todo lo que ha pasado hoy, te lo cuento, nada, en 4 minutos exactamente.
Venga, te espero. Hasta ahora, Charly. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.